vamos a buscar un himno, un salmo, era un himno en los tiempos de los judíos, el Salmo 119 para una lectura de la palabra de Dios. El Salmo 119, si son tan amables de buscar en sus Biblias, les voy a comenzar a leer el primer versículo, el Salmo 119. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad a los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios te he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Cuántos de ustedes creen en la Trinidad? ¿Cuántos de ustedes, levanten la mano por favor, creen que Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo? Bien, levante la mano sin temor. Muy bien, gracias. ¿Sabían ustedes que la palabra Trinidad no está en la Biblia? La palabra Trinidad no está en la Biblia. Si en la Biblia nos encontramos con que Dios es santo, 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 nos encontramos a Dios hablando en el plural, hagamos al hombre a nuestra imagen, dice en Génesis. ¿A quién enviaremos? Dice en Isaías capítulo 6. Él habla en plural. Pero en la Biblia no nos encontramos la palabra, el término Trinidad. Nos encontramos, por supuesto, que Cristo es Dios manifestado en carne. ¿Se acuerdan de la historia que acabamos de ver de Ananías y Zafira? Como dice San Pedro, le has mentido al Espíritu. Y un versículo después dice, le has mentido a Dios. El Espíritu Santo es Dios, ciertamente. Cristo es Dios. En el bautismo de nuestro Señor Jesucristo nos encontramos a las tres personas de la Trinidad. El Hijo siendo bautizado, el Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Descendiendo como una paloma, ¿se acuerdan? Y el Padre exclamando, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Pero no aparece la palabra Trinidad en ningún versículo de la Biblia. Ustedes pueden leer desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis capítulo 22 y el versículo 21. No está el término Trinidad. Por el estudio de esta mañana, no se trata acerca de la Trinidad, pero ciertamente ustedes deben de estudiar este tema, esta doctrina. Muy importante, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, especialmente si usted tiene amigos o parientes que son testigos de Jehová y otras sectas que no creen en la Trinidad. Debemos estar afianzados en lo que es esta doctrina. Pero esta mañana lo que vamos a hacer es estudiar otros términos que no están en la Biblia, pero son términos teológicos muy importantes que todo buen cristiano debe conocer. Términos teológicos que todo buen cristiano debe conocer. Esta es parte de nuestra serie, ¿se acuerdan? De los términos bíblicos que todo buen cristiano debe conocer. Y ahora vamos a comenzar la serie, la sección de esta serie titulada ahora, términos teológicos que todo buen cristiano debe conocer. Dios mediante, vamos a terminar con los términos históricos que todo buen cristiano debe de conocer. Y esta mañana vamos a concentrarnos en algunos términos teológicos. No están en la Biblia, son algunos términos que los teólogos usan para describir ciertas cosas de Dios o la obra, su obra para con nosotros,
no están en la Biblia, pero son muy importantes, así como la palabra Trinidad. Es un término teológico, no está en la Biblia, pero es muy importante y nos ayuda para entender a Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. Antes, unos comentarios muy importantes. Teología es la ciencia del estudio de Dios. Estaba leyendo, fíjense. La teología antes se le llamaba la reina de las ciencias. Ahora probablemente la reina de las ciencias, ¿qué? La finanza, la computación, no sé. Pero antes, la reina de las ciencias era la teología. No se asusten de esta palabra como si fuera la teología algo para los inteligentes y los eruditos. No. La teología es la ciencia del estudio de Dios. Y el niño más pequeño que escucha la Biblia, que está aprendiendo el catecismo, es ya un teólogo. Está estudiando teología. Teología es el estudio de Dios. Yo creo, junto con esto, con este comentario, todo cristiano debe de ser un teólogo realmente. Si la teología es el estudio de Dios, todo cristiano debe de ser un teólogo. Todo cristiano debe de esforzarse por conocer más de Dios. Ciertamente, el apóstol San Pablo testifica en Filipenses capítulo 3, no lo busquen, se lo voy a leer rápidamente, Filipenses capítulo 3 y el versículo 8, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, lo tengo por basura para ganar a Cristo. Es más, en los últimos días, él se va a morir, él sabía que se iba a morir. Sabía que el emperador lo iba a sacrificar, cortándole el cuello, cortándole la cabeza. Y él escribe a Timoteo, a su amigo, a su hermano y un pastor de él, y le encarga unas cosas, le encarga su capote, y luego dice, los libros, tráeme los libros, mayormente los pergaminos. Anciano ya en la fe, y todavía quiere estudiar y estudiar y estudiar más acerca de Dios. Es por algo que nuestro Señor Jesucristo nos dice en Juan 17, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. De eso se trata la vida del cristiano realmente, de conocer a Dios. Y todo cristiano entonces debe de ser un teólogo. Segundo comentario, muy importante. La teología en sí no salva. La teología en sí no salva. Conocer términos teológicos no salva a nadie. Lo que nos salva es conocer a Dios, conocer a Cristo. Eso es lo que nos salva. Hay muchos teólogos. El otro día alguien le preguntó a una persona, ¿de qué se trató el sermón? De que hay pastores en el infierno. Bueno, es uno de los puntos que dijimos en este sermón, ¿verdad? Que hay pastores en el infierno. No digan que el sermón se trató de que hay teólogos en el infierno, pero ciertamente hay muchos teólogos en el infierno que conocen los términos teológicos, pero no conocieron, no se arrepintieron, nunca creyeron en Cristo. La teología en sí no salva. Entonces, número uno, asegúrate que crees y conoces a Cristo como el Cordero de Dios que quita tus pecados. Ante todo, al estudiar esos términos teológicos, lo principal es que tú te asegures que crees y conoces a Cristo como el Cordero de Dios que te quita tus pecados. No me va a importar a lo último de esta serie, si tú no sabes, ni comprendes, ni puedes enseñarnos lo que significa expiación limitada, lo que es la escatología, lo que es el arianismo. No me importa eso. Yo lo que quiero como iglesia es que nos aseguremos y conocemos a Cristo. Y de eso realmente se trata la teología. No de términos. Lo primero es la salvación de tu alma, es conocer a Cristo, conocer a Dios. Y número dos, muy importante también. Lo que hay que hacer, si esto es cierto, que la teología no salva, lo que hay que hacer es, hermanos, compartir el Evangelio. Compartir las buenas noticias del perdón que ofrece el Rey de Reyes. Nunca, escúcheme muy bien, nunca compartir teología. No. Se trata de compartir el Evangelio, no de compartir escatología y calvinismo y todas esas cosas. No, 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 no. Las ovejas están muriendo, las ovejas están perdidas. La que ellos necesitan escuchar del buen pastor, el buen pastor que da su vida por las ovejas. Lo que ellas necesitan es el agua, la vida que Cristo nos da. Muy importante esto entonces al estudiar estos términos teológicos. El último comentario para balancear esto, porque van a pensar, bueno, entonces, ¿para qué estamos estudiando teología? Bueno, el buen cristiano debe conocer términos teológicos para crecer en la gracia, fortalecer su vida espiritual y convencer a los que contradicen. Repito, el buen cristiano debe conocer términos teológicos para crecer en la gracia, fortalecer su vida espiritual y convencer a los que contradicen. La teología ayuda mucho en la vida cristiana. Estudiar a Dios, obviamente, ayuda mucho en la vida cristiana. Una de las medicinas que yo tomo, cuando me siento que voy a caer en depresión espiritual, tomo uno de mis libros de teología sistemática y me pongo a leerlo. Me pongo a estudiar términos teológicos, sobre todo esos términos teológicos que hablan de Dios, como que me dan oxígeno a mis pulmones espirituales, como que me dan vida y es una vacuna para mí estudiar términos teológicos. Realmente nos ayuda mucho esto en la vida. Me temo que hay muchos cristianos débiles, voy a usar la palabra, es tanto fea, pero es verdad, es realista. Hay muchos cristianos débiles, inútiles, inútiles. Porque no salen de Romanos 6.23, Juan 3.16 y Romanos 6.23. Pasajes y versículos muy importantes, ciertamente. No me los menosprecio, no me entiendan mal. Pero no salen de ahí. Su vida es esos versículos y no salen, no adelantan, no progresan. No salen de ahí. Qué triste, pero es cierto. ¿Se acuerdan de la profecía de que dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó qué? Conocimiento, el conocimiento de Dios. Y qué triste es si los cristianos hacen una decisión, qué bueno que hagan una decisión y una oración de arrepentimiento y de entrega y consagración a Dios, pero si se quedan ahí, se va a estudiar más a Dios. Qué triste es esto. Todos los cristianos entonces debemos de estudiar, debemos aprender y esforzarnos a conocer más y más de Dios. Lo peor del caso es cuando cristianos, personas que han estado en esta iglesia, por ejemplo, llegan a su casa los testigos de Jehová. Buenas tardes, señor, quisiéramos compartir ciertos folletos, queríamos regalar un libro. Bueno, ¿y qué creen ustedes? Y empiezan a hablar, y cristianos no pueden defender que Cristo es Dios. Cristianos que no pueden defender la Trinidad. No pueden compartir y convencer a ellos que están equivocados, a los mormones que están equivocados, y cristianos que no conocen a Dios de tal manera que no pueden defender su fe. El apóstol San Pedro nos dice, hay que estar siempre listos para dar una defensa de lo que creemos. Todos nosotros entonces como cristianos debemos conocer términos teológicos para crecer en la gracia, para fortalecer nuestra vida espiritual y convencer a los que contradicen. Muy bien, con esos comentarios en mente, vamos a comenzar nuestro estudio de términos teológicos. Obviamente, vamos a limitarnos, hay muchos, miles de términos teológicos, pero vamos a limitarnos en esta serie a estudiar los más importantes y especialmente los más importantes para nuestros días. Esta mañana vamos a comenzar con algunos términos teológicos sobre las Escrituras, la Biblia, algunos términos teológicos sobre la Palabra de Dios. Y el primero es la palabra canon, C-A-N-O-N, canon. La palabra realmente aparece en el griego, en el Nuevo Testamento en griego, en 2 Corintios 10, en Gálatas 6 y en Filipenses 3, si no me equivoco. Pero los teólogos la usan de otra manera. El canon de las Escrituras lo usan para describir el número total de los libros inspirados por Dios. Canon es el número total de los libros inspirados por Dios. Ahora, cuando digo inspirados por Dios, no significa, por ejemplo, usamos el término inspiración cuando, ¿se acuerdan ustedes cuando estaban de novios y veían a la novia y se inspiraban en escribir un poema? Eso es una cosa, eso es una inspiración. Pero el término bíblico, vean conmigo 2 Timoteo, por favor. 2 Timoteo. Comenzar el versículo 15, capítulo 3. 2 Timoteo 3, 15. El canon son el número total de los libros inspirados por Dios. No que fueron inspirados por el estudio de Dios, pero que Dios mismo los inspiró. Vean, 2 Timoteo 3, 15. San Pablo le dice a Timoteo que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Literalmente ahí la palabra significa soplada, exhalada por Dios. Dios la inspiró. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, el canon es el libro, los libros, el número total de los libros inspirados por Dios, y por lo tanto, inspirados por Dios, son infalibles, no tienen error, no contienen ningún error de ninguna naturaleza. Ahora, nosotros creemos que el canon de las Escrituras son los 66 libros que tenemos aquí. 36 del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento. Esos son los libros, 39, perdón, del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento. Esos son los libros que nosotros creemos son inspirados por Dios. El canon. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque es importante. Nosotros no creemos en los escritos de Juan Smith. Juan Smith fue un americano que tuvo revelaciones desde la aparición de ángeles, según él, y escribió lo que es el libro del Mormón, La Perla del Gran Precio. Todos esos libros no son el canon, no son palabras inspiradas por Dios. Una señora de apellido White, señora Blanco, tuvo unas visiones, escribió unos libros, y así fue como comenzó la religión de los adventistas. Nosotros no creemos en los escritos de la señora White como el canon. Los libros apócrifos, nosotros no creemos en los libros apócrifos, porque los judíos no creían en los libros apócrifos, nuestro Señor Jesucristo no creía en los libros apócrifos, los discípulos no creían en los libros apócrifos. Por eso nosotros no creemos en los libros apócrifos. Son buena historia, lo podemos leer, pero inspirados por Dios, no. El canon de las Escrituras está aquí. Ahora, ¿cuál es lo práctico, lo importante en cuanto a esto? Muy bien, vean conmigo 2 Pedro 1:19. Eso es lo práctico de esta palabra, de este término teológico, canon. 2 Pedro 1:19. Tenemos también, por el canon nosotros, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Tenemos entonces, hermanos, la palabra profética más segura, el canon, tenemos aquí el estándar, tenemos por qué vivir, tenemos la esperanza, tenemos lo que necesitamos en este libro. Muy importante esto. Y estos puntos prácticos nos llevan al segundo término teológico que vamos a aprender en esta mañana. La suficiencia de las Escrituras. El primero es el canon de las Escrituras. El segundo término teológico que vamos a ver esta mañana tiene mucho que ver, obviamente, con el primero. Es la suficiencia de las Escrituras. Y este es un término muy importante, especialmente en la problemática y crisis religiosa. Digo crisis religiosa de nuestros días. Ahora, cuando los teólogos hablan de la suficiencia de las Escrituras, quieren decir que el consejo completo de Dios tocante a las cosas necesarias para su propia gloria, para la salvación y la vida del hombre, está expresamente expuesto en las Escrituras o se puede deducir claramente de ellas. No se puede añadir y no se puede sustraer. Se los voy a repetir, no se preocupen si no captan todas las palabras. Al final del servicio vamos a una hoja con esta definición. La suficiencia de la Escritura, ¿qué es? Es que el consejo completo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria y la salvación y la vida del hombre está expresamente expuesto en las Escrituras, o se puede deducir de ellas, y a esta revelación de su voluntad no se puede quitar o añadir nada. Muy bien, hablando en términos más humanos, más prácticos. Hermanos, si creemos en la suficiencia de las Escrituras, esto significa que no creemos en nuevas revelaciones. Si el canon que tenemos es suficiente para su gloria, para la adoración de Dios, para nuestra salvación, no necesitamos más revelaciones. No necesitamos la revelación de los mormones, no necesitamos la revelación de los adventistas y las demás religiones del mundo que añaden a la Biblia. Y el punto más práctico, hermanos, no necesitamos la revelación de supuestos hermanos y hermanas que tienen supuestas revelaciones. Hermanas, sobre todo hermanas, y hermanos también, que no sé, comen mucha pizza o mucho pozole, tienen sueños raros y dicen en la mañana, tuve una revelación de Dios. Y se levantan. A mí me llegaba una lista de una iglesia aquí de la ciudad de revelaciones que tuvieron sus miembros para este año. Increíble. Cosas necias y vanas que no tenían nada que ver con la Escritura. Algunas hasta blasfemas. No. La Biblia es suficiente. ¿Amén, hermanos?
Amén.
La Biblia es suficiente. En segundo lugar, esto quiere decir, hermanos, que si necesitamos algo para nuestra vida, para nuestra muerte o la vida venidera, si necesitamos saber algo, aquí está. Aquí está. Mejor ejemplo, está en Lucas 16. Véanlo, por favor, con sus propios ojos. Lucas capítulo 16. Aquí nuestro Señor Jesucristo nos cuenta una historia. Hay muchos que creen que es una parábola, pero yo creo que es una historia. Se mencionan nombres aquí. Y nuestro Señor Jesucristo es el único que nos puede dar esta historia. Porque se trata de la historia de alguien en el infierno. Un hombre rico que estaba en el infierno. Y un hombre paupérrimo que estaba en el cielo. Ustedes pueden leerla, empieza en el versículo 19, termina en el versículo 31. El punto es este. Este hombre rico le pidió a Abraham, Abraham, padre Abraham, manda a alguien de entre los muertos para que vaya a mis hermanos y les diga que se arrepientan. No vaya a ser que ellos también caigan en el infierno eterno. Por favor, que haya alguien de entre los muertos y que vaya y les testifique a mis hermanos. ¿Qué contestó Abraham? Lucas 16. Bueno, voy a empezar a leer con el versículo 27. El rico le dijo entonces, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa a mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique. Envía a Lázaro, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo, ¿qué le dijo Abraham? A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. La suficiencia de las Escrituras. Tal vez hay alguna persona que dice aquí, si yo hubiera un milagro, si yo hubiera una visión, si yo pudiera saber algo de este misterio. No, nada más. La única manera de ser salvos es la aplicación del Espíritu Santo de las Escrituras. Las Escrituras son suficientes para nuestra salvación. Y cuidado con la curiosidad morbosa. No nos vayamos más allá de lo que Dios ha revelado. Tengo conmigo Deuteronomio 29:29. Cuando no sepan ustedes la respuesta, y no puedan encontrar alguna respuesta bíblica al problema, contesten a los testigos de Jehová, Deuteronomio 29:29. Les garantizo que ustedes van a ganar el debate. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hay cosas secretas. Todo lo que sabemos está aquí. Y Dios no nos da para que lo obedezcamos. Las cosas secretas son de Dios. Los misterios, hermanos. ¿Cómo es posible que y los testigos de Jehová se van a burlar de usted si les dice usted, yo creo en la Trinidad? ¡Ah! ¿Tú crees que Dios Padre y Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es un Dios? Increíble eso, es pura es un misterio, hermanos. Los teólogos liberales, ¿tú crees que un niño nace de una virgen? ¡Es imposible! ¡La ciencia! La encarnación de Cristo, el nacimiento virginal, es un misterio. Es un secreto de Dios. ¿Cómo? Pero las cosas reveladas, aquí las tenemos, hermanos. Todo lo que necesitamos en la vida está aquí escrito. Ahora, esto no quiere decir, por supuesto, que aquí en Deuteronomio viene una lista, las mujeres deben de vestir con un vestido verde el domingo 5 de octubre, los hombres deben de vestir en pantalones azules. No hay versículos así en la Biblia, obviamente. No nos dicen cómo específicamente nos debemos de vestir, ciertamente. Pero si nos dice que hagamos todas las cosas, si comemos o bebemos o hacemos cualquier otra cosa, incluye ahí el vestido, ¿lo hagamos qué? Para la gloria de Dios. Nos dice, sí, ¿qué? Sed santos porque yo soy santo. Y eso incluye cómo hablamos y cómo vestimos y qué música escuchamos. Entonces, todo lo que necesitamos en la vida, todo, lo podemos encontrar en la Biblia o lo podemos deducir claramente de las enseñanzas de la palabra de Dios. Y también, último punto en cuanto a esto. Esto no quiere decir que no podamos leer otros libros. La suficiencia de las Escrituras no quiere decir que no vamos a poder consultar un diccionario o leer comentarios. No. Hay religiones así, que no leen más que la Biblia. Se fueron a otro extremo. Cuando hablamos de la suficiencia de las Escrituras, estamos hablando del canon bíblico inspirado por Dios que tiene autoridad en cuanto a nuestra cristiandad y la adoración de Dios. Es el único libro con la autoridad de Dios. Tenemos otros libros, gracias a Dios que hay hombres y mujeres con dones para escribir otros libros y nos ayudan a entender la palabra de Dios. No sé cuántas veces ustedes han estado leyendo la palabra de Dios y se encuentran una palabra que nunca habían visto en su vida. Yo lo que hago es muy fácil, agarro un diccionario. ¿Qué significa? ¿Qué significa esta palabra? Entonces, la suficiencia de las Escrituras nos habla del canon bíblico, los libros, el número total de libros inspirados por Dios, que tienen la autoridad sobre nuestra vida, nos enseñan sobre nuestra vida, nuestra muerte, y qué va a pasar más allá de la muerte. Esa es la Biblia. Muy bien, el último término que vamos a aprender en esta mañana es el término iluminación. Iluminación. Muy importante también este término. Iluminación. La palabra, una vez más, se encuentra en la Biblia en 2 Corintios 4, también en español, no tan solamente en griego, en 2 Corintios 4. Pero los teólogos la usan en otro sentido, y este es el sentido, la connotación que vamos a aprender esta mañana. Iluminación en cuanto a la doctrina de las Escrituras es el proceso por el cual el Espíritu Santo nos ayuda a entender la palabra de Dios. Lo repito. Iluminación en cuanto a la doctrina de las Escrituras es el proceso por el cual el Espíritu Santo nos ayuda a entender la palabra de Dios. Escúcheme muy bien, no me vayan a malentender. Muchos pueden leer las palabras de este libro. Se las pueden leer en griego, en hebreo, en latín, lo que ustedes quieran. Pero no pueden entenderlas. Y mucho menos, aplicarlas. Para poder entender la Biblia, necesitamos la iluminación del Espíritu. Vean conmigo, por favor, 1 Corintios 2, 11. 1 Corintios, capítulo 2, y el versículo 11. Primera de Corintios 2, 11. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así también, nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Porque el hombre natural, el hombre que no tiene a Cristo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender, porque se han de discernir, se han de comprender espiritualmente. El Espíritu Santo nos tiene que enseñar, nos tiene que dar esa iluminación. Junto con estos versículos, vean Juan 14, Juan 14, 26. Juan 14, 26. En el Evangelio, nuestro Señor Jesucristo, a unas horas antes de morir, nos dice, Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y en último lugar, Juan 16, 13 y 14. Juan 16, 13 y 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. También, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo nos ilumina, nos lleva a la verdad, para poder entender y aplicar la palabra de Dios. Ahora, si esto es cierto, entonces, hermanos, antes de leer la Biblia, muy importante esto, estoy hablando a cristianos y a no cristianos, antes de leer la Biblia, oremos a Dios, que Él, como dice el salmista, abra nuestros ojos para poder mirar las maravillas de su ley. Si Dios no abre nuestros ojos, si Dios no nos ilumina, no vamos a poder entender la palabra de Dios, mucho menos aplicarla. Muy bonito el himno. Abre mis ojos a la luz, tu rostro quiero ver, Jesús. Pon en mi corazón tu bondad, dame paz y santidad. Humildemente acudo a ti, porque tu tierna voz oí. Mi guía sé, Espíritu Consolador, abre mi oído a tu verdad, yo quiero oír con claridad, bellas palabras de dulce amor, oh mi bendito Salvador, consagro a ti mi frágil ser, tu voluntad yo quiero hacer, Llena mi ser, Espíritu Consolador. Abre mis labios, abre mi mente para ver más de tu amor y gran poder. Dame tu gracia para triunfar y hazme en la lucha vencedor. Sé tú mi escondedero fiel, aumenta mi valor y fe. Mi mano ten, Espíritu Consolador. Si usted no sabe cómo orar antes de leer la Biblia, lea este himno y aplique este himno antes de leer la Biblia. Antes de leer la Biblia, ore. Número 2, al leer la Biblia, ore. No tiene que leer oraciones muy, no tiene que orar oraciones muy largas. Puede orar como Nehemías: Señor, ayúdame. ¿Qué quieres tú decir en este versículo? ¿Cómo lo puedo aplicar a mi vida hoy? Dame una promesa, Señor. Dame una lección, Señor. Antes de leer, al leer y después de leer hay que orar. Señor, ayúdame a aplicar tu palabra. Espíritu Santo, ilumíname. Yo les prometo, si ustedes oran así, leen la Biblia así, van a tener unas vidas cristianas, dinámicas, vibrantes, fortalecidas por las promesas y las verdades de Dios que están en la Biblia. Les prometo, les garantizo, ore a Dios que Él los ilumine. Pero también, si esto es verdad, si el hombre natural, el hombre sin Cristo, de verdad está cegado a las palabras de Dios, esto es porque el hombre sin Cristo está muerto. Está muerto en sus pecados, nos dice San Pablo. Está muerto en sus transgresiones. Su entendimiento está entenebrecido. Pueden leer la palabra, pueden escucharla, pero a menos que el Espíritu Santo la aplique, no va a servir de nada. Pueden escuchar al mejor predicador del mundo. Lo voy a decir con mucho cuidado, pero créanlo. Pueden escuchar a Cristo mismo predicando. Pero si el Espíritu no aplica su palabra, es en vano. Ahora, ustedes que han hablado con sus parientes, con sus esposos, sus esposas, sus hijos, sus tíos, sus vecinos, y ustedes lo ven tan claro, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo ven tan claro, ¿y cómo es posible que no lo crean, no quieran abrazarse de Cristo? Ven la muerte, ven los cementerios, ven a los funerales y no tengan miedo a morir e ir al juicio de Dios sin saber qué les va a pasar. ¿Cómo es posible, dicen ustedes, está tan claro en la Biblia? Es que están muertos. Sus entendimientos están entenebrecidos, hermanos. Debemos llorar. La mejor manera de orar y la mejor cosa que usted puede hacer por su pariente, por su amigo inconverso, es orar y orar con fervor y ayunar por el Espíritu Santo que abra sus corazones. La única cosa que puede salvarlos es la aplicación de la palabra de Dios, la iluminación del Espíritu Santo. En último lugar, termino con un pensamiento positivo. Si usted lee las Escrituras y usted las entiende y usted las aplica, entonces tómelo como evidencia de su regeneración, de su salvación, que el Espíritu Santo la ha iluminado, que el Espíritu Santo le ha dado esa iluminación necesaria para conocer las cosas de Dios. Una gran esperanza, una gran promesa de Dios. Si usted entiende la Biblia, usted la puede aplicar a su vida. Tómelo como una evidencia, que el Señor lo ha iluminado, lo ha regenerado, lo ha salvado. Oremos a Él.